Génesis capítulo 33. Con la ayuda y la gracia de Dios hemos ido avanzando en este libro ya hace un poquito más de un año comenzamos a estudiarlo. Y ahí vamos, ¿no? Espero que este año sí lo acabemos. Nos faltan como 17 capítulos. Pero ha sido interesante, ¿no? Poder ver este libro de los orígenes, ¿no? ¿Recuerdas lo que significa Génesis? Orígenes, ¿no? Generación, orígenes. Y es donde se originó todo, ¿no? Donde Dios mostró su misericordia, ¿no? Desde el Génesis podemos ver eso para la humanidad, ¿no? Es increíble ver cómo desde Adán pudimos ver eso, ¿no? Adán y Eva pecan y Dios en su misericordia los saca del huerto para que no fueran consumidos por su santidad y su gloria, y les dice que Él les da una promesa. ¿Recuerdas Génesis 3:15? La simiente, ¿no? Le dice la serpiente, tu simiente le dirá en el calcañar, ¿no? A la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, ¿no? Una herida mortal. Y está hablando precisamente de lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Jesús venció a la muerte en la cruz. Fue herido, como dice ahí, por el calcañar, fue una herida, la cruz, obviamente lo que vivió Jesús ahí, la aflicción, ¿no? Cargar la ira de Dios, ¿no? El pecado del mundo ahí en esa cruz por nosotros, ¿no? Pero sin embargo Él resucitó, ¿no? Él está vivo, está sentado a la diestra del Padre y está gobernando, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo, cómo Dios escogió a un hombre, a Abraham, ¿recuerdas? Para formar una nación. El día de hoy lo conocemos como el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y estamos viendo esa parte, ¿no? Ya estamos en la segunda parte del libro donde Dios escoge a este hombre del cual va a hacer esta nación. Y viene Abraham, viene Isaac, ¿no? Y después de él viene Jacob, ¿no? Este hombre que estamos estudiando, Génesis 33, el capítulo que vamos a ver el día de hoy. Continuamos con la vida de este hombre, de Jacob, ¿no? ¿Recuerdas este hombre que era un engañador? Jacob significa el que suplanta, suplantador. Y eso era lo que era este hombre, en esencia era eso, un engañador, un mentiroso, ¿no? Que le gustaba tomar el lugar de otros, especialmente el de su hermano Esaú, ¿no? Y estamos en este capítulo donde él va a encontrarse con su hermano. Después de 20 años, va a encontrarse con su hermano. Y si tú recuerdas, el último deseo que había en el corazón de su hermano era matar a Jacob, ¿no? Matar a su hermano. Su único consuelo, después de que Jacob le robó la bendición de la primogenitura, ¿no? Que Isaac le da, si recuerdas, él lo engaña a su padre, y él recibe la bendición que Isaac quería darle a Esaú, ¿no? Y al engañarlo, pues Esaú se queda sin ninguna bendición. Entonces él dice, mi consuelo es este, ¿no? Estoy esperando a que mi padre muera para que vaya y mate a mi hermano, ¿no? Entonces su madre oye esto y le pide a Jacob que se vaya, ¿no? A casa de sus familiares, a casa de su tierra, ¿no? A su tierra, a la tierra de su madre. Y ahí es donde se encuentra con Labán, y viene toda esta historia donde pasa 20 años sirviendo a Labán, que es su tío, ¿no? Llega solo y sale con una familia de 12 hijos, 2 esposas y 2 siervas, ¿no? ¿Sí recuerdas? Y no solo eso, Dios le dio mucha bendición ahí, le dio ganados, ¿no? Le dio siervos, siervas, ¿no? Y realmente es la gracia de Dios y la misericordia con este hombre, que Dios, perdón, que Dios desde el vientre de su madre ya lo había escogido. No, eso lo estudiamos desde un principio. Él, estando en el vientre, Dios le dijo a su madre, de tu vientre vienen 2 naciones, ¿no? 2 naciones, pero el mayor servirá al menor. El mayor era Esaú. Y estaba profetizado así. Esaú iba a servir a Jacob. Sin embargo, estudiamos esta parte de la familia donde la familia estaba obrando todos en la carne, ¿no? Cada quien, sin tomar en cuenta a Dios, haciendo las cosas a su manera. Sin embargo, fue increíble cómo Dios pudo, más bien no Dios pudo, sino Dios hizo su voluntad, a pesar, ¿no?, de la voluntad del hombre. Y eso es increíble, cómo Dios hace las cosas a pesar de lo que somos nosotros. Y lo hemos estado viendo en la vida de este hombre Jacob, ¿no? Cómo Dios ha ido trabajando en él. ¿Por qué? Porque a través de este hombre va a formar esta nación de Israel. La semana pasada vimos Génesis 32, que es un pasaje muy importante en la palabra, donde realmente este hombre se encuentra con Dios cara a cara y lucha con él. ¿Recuerdas en Peniel? Y pone ahí Peniel porque significa el rostro de Dios, y dice vi a Dios cara a cara, ¿no? Y eso significa mucho, porque en ese momento es cuando Dios le cambia el nombre. Si tú recuerdas, él le dice, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Le hace un cambio de nombre como lo hizo con Abraham. Tú recuerdas, Jacob significaba el suplantador, ¿no? Este ángel o el varón de Dios le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, yo soy Jacob. Él tiene que reconocer quién es delante de Dios, ¿no? Todos tenemos que llegar a ese punto si realmente queremos que Dios nos use, ¿no? Y entonces él reconoce quién es: yo soy Jacob, yo soy el suplantador. Y es cuando Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Tú recuerdas, Israel se llama gobernado por Dios, perdón, o el que persevera, ¿no?, con Dios. Y habla de eso, de aquí va a salir esta gran nación, el pueblo de Israel, ¿no?, y de este hombre. Sin embargo, vamos a ver a este hombre cómo él sigue siendo el día de hoy, estudiando y viendo algunos comentarios de algunos estudiosos de la Biblia. Algunos ven este capítulo como ya un Jacob cambiado, un Jacob transformado, ¿no? Un hombre que ya está buscando a Dios, que está confiando en Dios, que está siendo precavido, pero está confiando en Dios. Yo la verdad no veo a ese hombre aquí. Yo veo un hombre que sigue siendo el mismo hombre de antes, ¿no? Mentiroso, engañoso, ¿no?, queriendo cargar esa vieja naturaleza cuando ya Dios le cambió el hombre. Y no quisiera avanzar más hasta que hagamos el texto, porque ya estoy diciendo muchas cosas de las que voy a hablar. Entonces, antes de leer este capítulo y estudiarlo, vamos a orar. ¿Me acompañas? Señor, te damos gracias, Dios, porque es así, por pura gracia y misericordia todavía hemos podido estar aquí, Señor, y poder aprender, Dios, de tu palabra, Señor. Y te pedimos eso el día de hoy, Señor, que seas tú revelando tu voluntad, Dios, a nuestras vidas. Por favor, permítenos estar atentos, Señor, permítenos escuchar tu voz. Sé tú hablándonos, Señor. Tú sabes cómo venimos, tú sabes cómo estamos, tú sabes bien quiénes somos, Señor. Y a lo mejor lo que necesitamos el día de hoy es que tú nos digas realmente quiénes somos y qué es lo que necesitamos hacer, Señor. Así que ayúdanos a estar atentos y háblanos, Señor, por favor. Sabemos que tu palabra es útil, Señor. Nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Y es lo que queremos, Señor. Haz tu obra el día de hoy en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Génesis 33. Después de que Jacob se encuentra ahí en Peniel y tiene este encuentro con Dios, recuerda, él viene huyendo de Labán, ¿no? Él aprovecha que él va a trasquilar a sus ovejas y dice: ¿sabes qué? Ahora es cuando nos vamos, ¿no? Le dice a sus esposas: agarren sus maletas y vámonos de aquí. Y se van, ¿no? Una de ellas, su hija, Raquel, toma los ídolos de su padre y se los lleva. Entonces Labán, al parecer, fue lo que le molesta, y va y busca y alcanza a Jacob, tiene su encuentro con Jacob, ¿no? Dios le advierte a Labán en un sueño que tenga cuidado con Jacob, ¿no? Y es así, Labán simplemente no hacen las paces, pero simplemente no hace nada, ¿no?, como para afectar a Jacob. Simplemente lo deja ir, busca sus ídolos, no los encuentra y lo deja ir. Entonces va Jacob huyendo, regresando a casa de sus padres, ¿no?, a Canaán precisamente, y es ahí donde él sabe que va a encontrarse con Esaú, ¿no? Él manda a uno, si tú recuerdas, manda a uno de sus siervos, ¿no?, adelantarse con Esaú, y le dicen: ¿sabes qué? Esaú viene, y viene con 400 hombres, ¿no? O sea, no viene solo, viene con 400 hombres. Realmente Jacob pudo haber pensado: viene a matarme. O sea, lo último que escuché de mi hermano era eso, su consuelo era alcanzarme y matarme, ¿no? Y él tiene que afrontar esta situación con su hermano. Sin embargo, antes de llegar ahí, si tú recuerdas, tiene un encuentro, dos encuentros en el capítulo 32. El primero con ángeles de Dios, ¿te acuerdas? Que ve un campamento, ¿no?, y dice: okay, esto es Mahanaim, que significa dos campamentos, ¿no?, su campamento y el campamento de Dios. Él reconoce: ahí está Dios conmigo, ¿no?, están los ángeles que me han protegido, esos ángeles que vi en Betel hace 20 años, Génesis 28, ¿no?, que estuvieron en esa escalera subiendo y bajando, ¿no?, y Dios le dio una promesa, la cual vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es ahí en ese momento cuando él va huyendo y se encuentra con Dios. El segundo encuentro que tiene ahí es con Dios, cara a cara, donde, como te decía, le cambia el nombre, ¿no? Esto quiere decir que le está dando una nueva identidad. Ya no vas a ser ese hombre Jacob el engañado, ahora vas a ser el que es gobernado por Dios. Eso significa Israel. Sin embargo, vamos a ver cómo este hombre sigue, ¿no?, a su encuentro con Esaú, su hermano, pero sigue temeroso de él, ¿no? Al parecer, el encuentro con Dios no le ayudó bastante. Fíjate, vamos a leer los primeros versos. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Lo primero que vemos aquí, en el verso 1, dice: alzando ¿quién?, dice ahí, Jacob, ¿no? Qué interesante. Alzando sus ojos, dice Jacob. Hubiera sido increíble que Jacob comenzara a vivir de acuerdo a su nuevo nombre, ¿no es así? Y a su nueva posición con Dios, pero no fue así. Este capítulo empieza con Jacob, no con Israel. Jacob era, si tú recuerdas, una ilustración del viejo hombre. Israel es la ilustración del nuevo hombre. Él ya había tenido su encuentro con Dios. Dios ya le había dado una nueva identidad, ¿no? Como la que nos ha dado la mayoría de los que estamos aquí. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Y esa es una realidad para todo creyente, pero una realidad que muchos no alcanzamos a entender, o nos cuesta trabajo entender y vivir de acuerdo a eso. Y aquí estamos viendo a este hombre, Jacob. Él realmente era una nueva criatura. El cambio de nombre que Dios le dio representaba eso. Pero él sigue viviendo como Jacob, no como Israel. Jacob, el viejo hombre, no como Israel, el nuevo hombre. ¿Tú recuerdas a otro hombre que Dios le cambió el nombre? ¿Y ya lo estudiamos? Abraham. ¿Sí lo recuerdas? Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham. Y desde el momento en que le cambió el nombre, no se le volvió a llamar Abraham. De ahí en adelante, tú puedes ver cómo ya se le llama Abraham. Sin embargo, que a Jacob se le cambia el nombre y se le sigue llamando Jacob. Porque él sigue aferrándose a esa vieja naturaleza. Obviamente, él cometió muchos errores después de que le cambió el nombre, Génesis 17. Pero sin embargo, él sigue caminando por fe. Es el padre de la fe, ¿no es así? Pero este hombre sigue siendo necio, ¿no? Obstinado, rebelde a lo que Dios ya le ha dicho. Y muchas veces nos encontramos así con Dios, ¿no es así? Fíjate las cosas que nos enseña. Dice entonces, vamos a ver qué es lo que hace Jacob. Dice: alzando Jacob sus ojos, miró, ¿no? Y aquí viene Esaú. Otra cosa que vemos, ¿qué fue lo primero que hizo Jacob? Alzó sus ojos, ¿no? Jacob continúa andando de acuerdo a su vieja naturaleza, andando por vista, no por fe. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5 también? Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios 5. ¿Dios es ahí? Dice el verso 1 de Segunda de Corintios. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, escribe Pablo, se deshiciera, hablando de nuestro cuerpo, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, ¿no? Eterna en los cielos. La casa que Dios nos ha hecho. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ¿no? Es la manera en que nos debemos estar caminando, confiando en lo que Dios ya hizo, y no solo lo que ya hizo, lo que va a hacer por nosotros. Y el verso 6 dice así: así que vivamos confiados, ¿cada cuándo? Siempre, no de vez en cuando, no solo los miércoles o los domingos. Dice ahí: vivamos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Dice el verso 7: porque por fe andamos, no por vista. Algo que identifica a un hijo de Dios es que anda por fe, no por vista. Ahora, no es fácil. Vamos a estudiar, estamos estudiando Romanos los domingos, y vamos a llegar al capítulo 7 y capítulo 8, que son de mis favoritos. Y Pablo llega un momento en que el capítulo 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué es esto? O sea, ya quiero ser revestido, ya quiero quitarme esto. ¿No es así? Pero todavía estoy aquí. Todavía estoy en esta, ¿cómo decía Monra el inmortal? En este cuerpo decadente, ¿no? Corrompido. Así estamos, así es este cuerpo, ¿no? Y andas cargando un muerto todos los días que se quiere despertar y te quiere comer y te quiere ganar, que es la carne, ¿no? Y es esa vieja naturaleza. Pero lo que identifica a un hombre que ha nacido de nuevo es que ya no vive de acuerdo a lo que ve, sino por fe, ¿no? El domingo pasado estudiamos Romanos 1, 17, donde Pablo habla de eso, ¿no? El Evangelio se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es así de sencillo. Dios nos ha llamado a vivir por fe. ¿Por qué? Porque ya nos justificó, ya nos vio justos. No tiene que extrañarte eso, al contrario. Si Dios no me pidiera vivir por fe, entonces no he sido justificado, ¿verdad? Entonces no tiene por qué extrañarnos. Y regresando al texto de Génesis, este hombre sigue andando por vista. Él sigue temiendo a su hermano. Alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. ¿Qué hace él? Entonces se pone a orar. ¿Hizo eso? No. Dice, entonces repartió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso a las siervas y sus niños delante, luego Lea y sus niños, y Raquel y a José los últimos. Jacob empieza a hacer sus artimañas, ¿no? A planear en lugar de confiar en Dios. Jacob coloca a sus preferidos a mayor distancia de Esaú para protegerlos en caso de un ataque. Como vemos, ni siquiera le dio vergüenza mostrar su favoritismo hacia Raquel y José. Eran los que más amaba, y los pone atrás. Sin embargo, hay algo que podemos notar que hizo bueno él. Dice, verso 3, y él pasó delante de ellos, ¿no?, y se inclinó a tierra 7 veces. Lo único bueno que hizo Jacob fue ponerse al frente de su familia, ¿no?, como un responsable, como cabeza de familia. Vemos, como te decía, a Jacob tramando otra vez, ¿no?, planeando, tramando artimañas de nuevo, tratando con el enemigo. ¿No le garantizó Dios su poder? ¿No le prometió hacerle salir adelante, llevarlo hasta el lugar? O sea, si tú recuerdas Génesis 28, esa era la promesa. Génesis 28, de 20 años antes Dios le había dicho, Génesis 28, 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiere que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es la promesa que Dios le había hecho, ¿no? Pero este hombre seguía en su necedad, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Dice el verso 3, pasa delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano, ¿no? Se postró ante Saúl. ¿Te das cuenta? Saúl, ya estoy metiendo aquí al rey. Se postró ante Saúl en lugar de caminar, enfrentar a su hermano. Y es triste cuando un hombre que ha peleado con Dios y ha visto el rostro de Dios se temoriza ante un hombre del mundo, ¿no es así? O sea, si ya viste cara a cara a Dios, ¿por qué temes de los hombres? Si como él dijo, vi a Dios y fue librada mi alma. O sea, salí vivo de haber visto a Dios. ¿Por qué temer a su hermano? ¿No es hacer menos a Dios eso? Y si te das cuenta, al parecer Jacob se olvidó de su cojera, porque él se postra 7 veces ante su hermano, y para hacer eso, obviamente le iba a doler el muslo, ¿no es así? Y 7 veces lo hace, él se olvida de su cojera. A menudo nos sucede lo mismo a nosotros, nos olvidamos de nuestra cojera, de lo que Dios tuvo que hacer para poder redimirnos, y no solo redimirnos, para que pudiéramos rendirnos y volvernos a Él. ¿Recuerdas lo que Dios hizo en tu vida? O sea, probablemente llegó un punto en el que te encontraste como este Jacob, ¿no? Y fue doloroso y fue difícil, pero nunca olvides lo que Dios hizo. Nos olvidamos de eso. Y él se empieza a inclinar delante de su hermano. Y realmente, ¿delante de quién se estaba inclinando Jacob? Me preguntaba eso en la tarde. ¿Delante de quién se estaba inclinando? ¿Delante de Dios? No, y era Dios que se le había aparecido. ¿Delante de Saúl? Pues el texto lo dice, pero realmente ni siquiera delante de Saúl. Jacob se postró en autoconfianza, es lo que estaba haciendo. Él quería salvar su pellejo. Y me voy a humillar delante de él con tal de salvar mi pellejo, porque realmente vamos a ver cómo él le sigue llamando Señor, pero se burla de él, ¿no? Se sigue burlando de su hermano. Realmente le está postrado en su autoconfianza. Mejor cojear por fe que postrarse en autoconfianza, ¿no es así? O sea, caminar por fe, aunque esté cojo, pero es por fe, no por vista, como veíamos, ¿no? Fíjate lo que continúa diciendo el verso 4. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Llega Esaú corriendo, dice el verso 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le cortó la cabeza, dice así. Le abrazó, dice. Le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Lo que temía Jacob, ¿no?, una confrontación hostil con su hermano, no sucedió. No fue así. ¿Qué fue lo que sucedió? El texto no nos dice realmente qué fue lo que sucedió. Pero sin duda Dios obró, ¿no es así? Dios había cambiado el corazón de Esaú. Por eso es que fue amable y fue afectuoso con Jacob. Muy parecido a lo que sucedió con Labán. Génesis 31, verso 24. ¿Recuerdas que te platicaba cuando él va huyendo y Labán lo alcanza? Y le dice, Dios se me apareció y me dijo que tuviera cuidado contigo. ¿Tú crees que Dios no haya hecho eso con Esaú? Es Dios mostrando su favor para este hombre. Es Dios diciéndole, hey Jacob, yo estoy contigo. No tienes por qué continuar viviendo de esa manera. Pero él seguía haciéndolo. ¿Te das cuenta? No hubo necesidad de resolver lo pasado. No se mencionó nada de lo que había ocurrido. Dios trabajó en los corazones de ambos y no hubo necesidad de sacar todo el asunto de nuevo. Y Dios hace esas cosas. Dice Proverbios 21, verso 1. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y eso es una verdad. Dios tiene el corazón de cualquier rey, de cualquier ser humano en su mano. Y para donde quiere lo va a inclinar. Y si tú estás viendo algo similar y tienes temor el día de hoy al hombre, recuerda quién está contigo. Recuerda ¿quién tiene los corazones del hombre en su mano y lo va a inclinar para donde él quiere? Es Dios. Si Dios te dijo, yo estoy contigo, confía en eso, Dios está contigo. Ve lo que ya hizo, cambió el corazón de, bueno, no es que tanto lo haya cambiado, pero cambió la postura de Labán y en este momento cambia aún el corazón de Esaú. O sea, lo último que leíamos de Esaú era un odio que había en su corazón por su hermano. En verdad, su consuelo era asesinar a su hermano, matarlo. Y aquí ve, o sea, ni siquiera fue así como que, ¿sabes qué, hermano? Está bien, no te preocupes. No. Dice que le abraza, se echó sobre su cuello y le besó, y no solo eso, y lloraron. O sea, que hay amor de parte de él, ¿no es así? ¿Te imaginas eso? O sea, yo me hubiera encontrado con eso y le hubiera dado gracias a Dios en ese momento. Le hubiera doblado mis rodillas, Señor, gracias, tú has estado conmigo. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Fíjate, vamos a continuar leyendo. Dice el verso 5, y alzó sus ojos, este Esaú, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Pues imagínate, 4 mujeres, 12 hijos, ¿de dónde sacaste todo esto, no? Y le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo, ¿no? Jacob reconoce, es Dios quien me los ha dado, pero qué triste que aún se sigue llamando siervo de su hermano, ¿te das cuenta de eso? O sea, cuando su hermano ya le abrazó, lo besó y le dice, yo soy tu siervo. Dice el verso 6, y luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Fíjate lo que están haciendo, ¿no? Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Aquí hay algo para los hombres, ¿no? Para los cabezas de familias. Aquí hay cabezas de familias, varones, ¿sí? Fíjate lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué fue lo que hizo él? Se inclinó 7 veces delante de su hermano. Y su familia ve y hace lo mismo. Todos hicieron lo mismo, ¿no? Siempre va a haber una gran probabilidad de que tu familia se incline delante de quien tú te estés inclinando. La pregunta que te la dejo a ti es, ¿delante de quién te estás inclinando? Que no te extrañe que tus hijos empiecen a tomar el mismo camino por el que estás siguiendo tú. ¿Delante de quién te estás inclinando? ¿Cuáles son tus dioses el día de hoy? No dudes que de repente tu esposa lo empiece a hacer o tus hijos lo empiecen a hacer. Aquí lo estamos viendo. Es un patrón. Y no estoy hablando de maldiciones generacionales o lo que sea. Es un patrón que se puede ver. Es una conducta. ¿Cuántas veces he escuchado, no? De padres que se quejan de sus hijos. Es que mi hijo dice groserías. Pues, ¿cómo le hablas tú? ¿No? O sea, ¿cómo le hablas con groserías? Entonces, ¿qué quieres que diga? ¿Qué es lo que está recibiendo? ¿Qué es lo que te está viendo hacer a ti? Padres, pongan atención en esto. Varones, pongan atención en esto. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? No puedes exigirle más a tu familia, ¿no es así? Continúa ahí en el texto, verso 8. Dice, Saúl dijo, le dice a Jacob, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el haya gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Saúl, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Algo muy interesante, la forma en la que se hablan, tanto Jacob como Esaú. Jacob le continúa diciendo, ¿no? Él le pregunta a Esaú, a Jacob, ¿qué te propones con todos estos grupos? Todo lo que le había estado enviado, los regalos, ¿recuerdas? Envió varios grupos con ganado, ¿no? Y él le dice, ¿qué te propones con esto? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de quién, dice ahí. De mi señor. ¿Te das cuenta? La misma posición, siendo como un siervo de su hermano, un esclavo, cuando Dios se le reveló y le mostró quién era. Y él sigue llamando a su hermano, señor. Y verso 9 dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, dice ahí, ¿cómo? ¿Cómo le dice él? Hermano mío. Qué diferencia, ¿no? Esaú dice, ya me dijo Esaú, ¿por qué me dices señor, no? ¿Por qué te dices siervo? Tú eres mi hermano, hermano mío. Sin embargo, él le va a continuar diciendo 5 veces, mi señor. Y una vez más, yo soy tu siervo. Esaú lo llamó hermano mío, mientras Jacob insiste en llamarlo señor y en llamarse siervo. Esto también es parte de la naturaleza pecaminosa. Jacob había tenido un encuentro con Dios cara a cara. Dios le había dado un nuevo nombre, una nueva identidad, pero él quería seguir viviendo de acuerdo a su vieja naturaleza. Él seguía llamándose siervo. Y a veces somos así como creyentes. Y continuamos viviendo en esclavitud, en servidumbre. En Juan 8, Jesús dijo claramente, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si tú has conocido a Jesús, si tú estás en Cristo Jesús, como leíamos 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, eso es importante, estar en Cristo, no cerca de Cristo, a un lado de Cristo, es estar en Cristo. Asegúrate de eso, que estés en Cristo. Entonces eres una nueva criatura. Y cuando tú estás en Cristo es porque Él ya te hizo libre de esas cosas. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, ¿no es así? Pero nos aferramos a seguir viviendo en servidumbre. Y precisamente eso es lo que habla Pablo. Acompáñame a Romanos 6, por favor. De lo que habla Pablo en el texto de Romanos 6. Verso 5. Acompáñame ahí, por favor. Vamos a leer una porción de ahí. Romanos 6, verso 5. Pablo escribe, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, ¿de quién está hablando? De Jesús, ¿no? Él viene desarrollando esta parte de Romanos por su argumento, o el argumento que más bien ellos decían, ¿no? Él dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, ¿no? Porque si estás muerto, si ya estás en Cristo, estás muerto. Y esas cosas ya están muertas. Esas obras de la carne están muertas en ti. Entonces dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también nos seremos en la de su resurrección. Esa es una realidad. Un día vamos a estar, si tú has creído en Jesús y estás en Cristo, un día vamos a estar con Él, con un cuerpo glorificado, lo que leíamos en 2 Corintios 5. Revestidos con un cuerpo, con un edificio, como dice ahí, no hecho de manos humanas. Es Dios quien nos va a dar un cuerpo. Esa es realidad. Dice, sabiendo esto, verso 6, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue hecho el viejo hombre? Dice ahí, fue crucificado juntamente con Él. Y aquí podemos, me encanta Génesis, porque aquí podemos ver estas doctrinas, ¿no es así? doctrinas que más adelante se revelan en el Nuevo Testamento, pero ya las vemos aquí, la condición del hombre caído, su naturaleza, que a pesar de que estamos en Cristo, pues sigue ahí. Y Pablo por eso escribe eso, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no subamos más al pecado. Eso es lo que debemos estar haciendo, no servir más al pecado. Pero ¿cuántos creyentes el día de hoy viven así? Como Jacob. Con ellos es suficiente con ser salvos. Ya no les importa hacer más por Jesús. En verdad yo dudo mucho que una persona así sea salva, pero yo no puedo juzgar eso. Pero sí se puede vivir así. Un hombre carnal, es lo que estamos viendo. Es un hombre carnal. Que aunque ha nacido de nuevo, parece que no ha nacido de nuevo. Continúa ahí leyendo en Romanos 6, es el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa es la realidad. Si estás, como dice Pablo, con Cristo, soy juntamente crucificado, es porque ya fuiste justificado por él. Y si morimos, dice verso 8, con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Eso es una verdad, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive? Dice ahí. Para Dios vive. Para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentaréis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿a quién? A Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué dice ahí? Fíjate lo que dice el verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pecado ya no debe enseñorarse sobre nosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es lo que Jesús vino a hacer. Ya no tenemos que vivir como Jacob, sino como Israel, ¿no es así? Bueno, no sé qué nombre Dios te habrá dado, pero lo que estoy seguro es que si estás en Cristo ya eres una nueva criatura. Ya no tienes que vivir de acuerdo a tu naturaleza pasada, tu naturaleza vieja, pecaminosa, ya no. No debe de ser así. Y este Jacob, regresando al texto de Génesis 33, él sigue viviendo así. Él se menciona como un siervo. No puede reconocer que ya es un nuevo hombre y que es siervo del único Dios, Dios viviente. Entonces continúa esta discusión entre ellos. Dice el verso 9. Le dice Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú en un principio dice, ¿sabes qué? Yo tengo lo suficiente. O sea, ya vi que Dios te ha bendecido. No, pero a mí también me ha bendecido. Tengo suficiente. Eso es tuyo. Y dijo Jacob, verso 10, no, yo te ruego, si le he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente. ¿No? Él insiste en que él acepte ese presente. Pero fíjate lo que dice aquí, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Y yo decía, acabas de ver el rostro de Dios, Jacob, una noche antes, ¿no? Muchos lo interpretan como realmente vio la gracia de Dios a través de Esaú, ¿no? Y yo al leerlo digo, ok, sí, puede ser eso, pero no vivió de acuerdo a eso. ¿Sí me explico? Vamos a ver cómo va a engañar otra vez a su hermano. Él sigue temiendo a su hermano. Yo creo que más bien lo hizo así como tratando de ganar el favor de su hermano, ¿no? Y es triste eso, que un hombre que ha nacido de nuevo se comporte de esa manera, que haga a un lado a Dios y ponga a otra persona arriba de Dios, simplemente por temor. Entonces él dice, pues, ¿qué con tanto favor me has recibido? Verso 11, acéptate ruego, ¿no?, le dice Jacob, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó, ¿no? En aquella cultura, ¿no?, porque vemos que era muy insistente Jacob, ¿no? En aquella cultura uno nunca aceptaba un regalo de un enemigo, ¿no?, solo de un amigo, ¿no? Y aceptar el regalo era aceptar la amistad. Es por eso que este Jacob está insistiendo a que Esaú acepte este regalo, ¿no? Para, digamos, de una manera poner paz entre ellos, una amistad entre ellos. Y él quiere asegurarse de que él va a aceptar ese regalo, ¿no? Cuando Jacob le dio sus regalos, era su manera de pedir perdón. Y cuando Esaú recibió los regalos, era su manera de aceptar a Jacob y decirle que había sido perdonado. Eso es lo que Jacob quería asegurar, que él lo estaba perdonando. Pero nuevamente vemos eso, no está confiando en lo que Dios ya le mostró y lo que Dios ya le dijo. Porque a pesar de que si Esaú no lo hubiera perdonado, Dios estaba con él, ¿no es así? Dios iba a estar con él, Dios se lo había prometido. Continúa ahí leyendo el verso 12, dice: y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, ¿te das cuenta otra vez? Mi señor, ¿sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas? Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Esto era cierto, ¿no? Probablemente esa caminata sus hijos no le iban a aguantar, y mucho menos el ganado, que muchos acaban de nacer y tenían que ir en reposo, ¿no? Tenían que ir mucho más lento. Entonces dice, pasen ahora, verso 14, mi señor, delante de su siervo, nuevamente te das cuenta cómo se llama, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor, ¿no? Entonces, Esaú le insiste a que él vaya con él, ¿no? Esaú le dice en el verso 12, yo iré delante de ti, ¿no? De una manera como una protección, yo voy a ir delante de ti con esos 400 hombres, ¿no? Pero Jacob se niega, ¿no? Él les dice esto, los niños, ¿no? El ganado, yo voy a ir más lento, mejor adelántate, ¿no? Yo te voy a alcanzar. Y aún Esaú insiste en el verso 15, le dice, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Era algo razonable, ¿no? O sea, que vayan protegiendo, que te vayan cuidando. Pero Jacob también le dice, pues, ¿para qué esto? ¿No? O sea, halle yo gracia en los ojos de mi señor. Era un engaño realmente de Jacob. Fíjate lo que dice el verso 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, ¿no? Y dice el verso 17, y Jacob fue, ¿a dónde? A Sucot. Seir se encontraba hacia el sur. Realmente Seir es lo que se conoce como Edom, que es la tierra donde vivió este Esaú, ¿no? Y Jacob fue, dice ahí, a Sucot. Sucot se encontraba al norte, totalmente hacia el otro lado. Desafortunadamente Jacob seguía portándose como Jacob, no como Israel, porque le dijo que iba a ir al sur con Esaú, y le dijo, yo te voy a ver en Seir, ¿no? Pero en vez de esto, deja a Esaú, ¿no? Deja que él se adelante unos días y después se va hacia el norte a Sucot, engañando otra vez a su hermano. ¿Te das cuenta de eso? Sigue viviendo como Jacob, como un engañador, como un suplantador. El apóstol Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 4, una exhortación fuerte, pero es real, y creo que necesitamos recibir este tipo de exhortaciones. Dicen en 1 Pedro 4:1, él dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, dice, armaos del mismo pensamiento, o sea, de padecer en la carne, sufrir aflicciones en la carne. Realmente Jacob ya no quería sufrir más, por eso está engañando a su hermano. Le teme a su hermano, quiere alejarse de su hermano. A pesar de que Dios le dio gracia, él dice, ¿sabes qué? Yo me voy para el otro lado. Yo no voy a estar cerca de él. No confío en lo que él me ha dicho. Deja de confiar en Dios. Por eso dice Pedro esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quienes han padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué dice ahí? En la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a qué? A la voluntad de Dios. Ya no andamos por vista, sino por fe, ¿recuerdas? Dice el verso 3, fíjate lo que dice Pedro. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. así de fuerte. Ya es suficiente lo que viviste antes como para continuar viviendo de esa manera el día de hoy. Es lo que está diciendo, bástate el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿No te basta todo lo que viviste en pecado antes de conocer a Cristo? ¿Quieres seguir viviendo de esa manera cuando Dios ya te dio una nueva identidad? ¿Tienes el Espíritu Santo? Ya no tienes por qué temer, Él está contigo. ¿Por qué quieres aferrarte a vivir de esa manera? Dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. O sea, todo eso. ¿Por qué quieres seguir viviendo de esa manera? ¿Por qué? Si Jesús ya murió por eso. ¿O crees que le hace falta más de tu pecado, de esa cruz? Él ya pagó por todo. Ya no tenemos por qué continuar viviendo de esa manera. Jacob, como vimos, utilizó a sus hijos, utilizó a su rebaño, su ganado, para mentir y engañar nuevamente a su hermano, viajando en dirección opuesta. Los dos nunca más volvieron a encontrarse hasta que sepultaron a su padre, a Isaac, hasta lo vamos a ver más adelante en el capítulo 35. Hasta ese momento se volvieron a ver. Ya me imagino que le habría dicho a Saúl, ¿dónde andabas? Me quedé esperándote años. ¿Qué testimonio, te imaginas? ¿Qué testimonio estás dando para la gente? Pues no que eres una nueva criatura, ¿por qué vives de esa manera? Tú eres el que me habla de Dios, pero yo no veo ninguna diferencia en tu vida. Sigues siendo el mismo engañador. Qué triste, ¿no? Dios no quiere que vivamos de esa manera. Fíjate qué es lo que hace Jacob, regresando a Génesis 33. Dice entonces, verso 17, y Jacob fue a Sucot, ¿y qué hizo? Dice, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, ¿no? La palabra Sucot significa cabañas. Jacob, si te das cuenta, dejó a un lado su tienda. Dejó su tienda y construyó una casa y se estableció en Sucot, ¿no? Tú recuerdas, hemos visto en el libro de Génesis lo que significa la tienda, ¿no? Desde Abraham hablábamos de eso, lo que significaba la tienda. Representaba lo que veíamos en 2 Corintios 5, ese tabernáculo que habla de una tienda. Somos peregrinos y extranjeros. No tenemos que echar raíces en esta tierra. No nos vamos a quedar aquí. No es nuestro lugar eterno. Y así vimos viviendo a Abraham y a Isaac en tiendas, morando en tiendas. Y de repente aquí Jacob, a pesar de su encuentro con Dios, construye una casa. Construye cabañas para su ganado. Y el hecho de que construyera casa y cabañas para su ganado indica que la estancia de Jacob no iba a ser breve. Él se iba a quedar un tiempo ahí en Sucot. Cuando leemos el pasaje, porque en el verso 18, bueno, vale, el verso 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Si lo leemos, parecemos que solamente su pasada a Sucot, bueno, bien, su estancia en Sucot fue rápida, ¿no? Y de ahí se fue a Siquem. No nos dice cuánto tiempo fue, pero probablemente aquí estuvo años, porque construyó una casa, construyó cabañas. Él duró tiempo ahí en Sucot. Él dejó un lado sus tiendas. Dejó un lado ese peregrinaje que representaba su caminar con Dios. Dice ahí entonces el verso 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram, acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Eloé Israel. Llega a la ciudad de Siquem, ¿no? De Sucot pasa a Siquem. No sabemos, como te decía, cuántos años pasaron, pero estuvo bastante tiempo en Sucot. Llega a Siquem, que como dice ahí es Canaán, ya está en la tierra de Canaán, donde Dios quería llevarlo, en la tierra, no el lugar especial donde Dios quería llevarlo, pero está en la tierra. Él piensa probablemente que ahí es donde Dios quería tenerlo. Vemos cómo se muda de nuevo, levanta una tienda hacia la ciudad de Siquem. Es bueno que Jacob haya venido a la tierra prometida y que se haya quedado allí, pero al parecer eso no fue lo que Dios le pidió realmente. Dios, si recuerdas, le habló acerca de Betel en Génesis 31, que es cuando está todavía con Labán, y le dice, regresa, en Génesis 31, verso 13, le dice, yo soy el Dios de Betel. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Probablemente Dios le está diciendo, regresa a Betel, regresa a este lugar. Y vamos a ver cómo más adelante regresa a Betel. Y realmente ahí es donde empieza ya una transformación muy visible en la vida de este hombre, de Jacob. Pero te das cuenta cómo él sigue como que negociando, que ya estoy en Canaán, ¿no? Y Dios le dijo, no, es en Betel, Jacob, ¿no? Él perdió la visión de la ciudad de Dios. Betel significa eso, ¿no? Casa de Dios. Él perdió la visión de lo que Dios le había dicho. Así es cuando andamos en la carne, así es cuando andamos en nuestra vieja naturaleza. Perdemos la visión de lo que Dios nos está guiando y nos está diciendo hacer. Y este hombre es lo que está haciendo. ¿Y qué hace? Verso 19 dice, y compró una parte del campo de ahí, de esa ciudad, donde plantó su tienda, dice, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem. En ese momento, ¿no? Esta ciudad se llamaba Siquem, probablemente por el nombre de este hombre que se va a mencionar, padre de Siquem, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿no? Lo compró por 100 monedas, dice ahí, ¿no? Y es interesante este lugar porque precisamente ahí en ese lugar es donde los restos de Jacob fueron enterrados, ¿no? En Josué 24, de acuerdo a la petición que él hace, la petición de José de que lleven sus huesos, que no los se queden en Egipto, ¿recuerdas? Lo vamos a ver más adelante. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? 40 años en el desierto, ahí van cargando los huesos de José, ¿no? Porque él dice, mis huesos no los dejen aquí, mis huesos llévenlo a ese lugar donde mi padre compró ese lugar. Y es ahí, fíjate, dice en Josué 24:32, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Es ese mismo lugar. Y en ese mismo lugar es donde Jesús tiene ese encuentro con esta mujer samaritana de Juan 4. ¿Recuerdas ese pasaje? Juan 4, en el verso 5 hace mención. No, si quieres no vayas para allá, te voy a leer nada más ese pasaje, aparece en la pantalla. Juan 4, verso 5. Dice, vino pues a una ciudad, hablando de Jesús, de Samaria, Samaria llamada Sicar, que también se menciona como Siquem, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Ese mismo lugar, el lugar que Jacob compró para habitar, regresando en ese momento en Génesis 33, ¿no? ¿Y qué es lo que hace estando ahí? Verso 20 dice, y erigió allí un altar y lo llamó él Eloé Israel. Significa Dios, el Dios de Israel. Y es muy interesante porque aunque Jacob hizo un altar, ¿no?, que representa comunión con Dios, y empezamos a ver algo, una parte de la falsa religión. Porque si él hace un altar, pero lo que Dios quería era obediencia, ¿no es así? No sacrificio. Siempre ha sido eso. Él no estaba obedeciendo a Dios, él no estaba confiando en Dios. Y hace este altar. Jacob llevará fruto, digamos, fruto malo, y perderá tiempo porque está en un lugar donde no debe de estar. Dios lo ha llamado a Betel. Él no llega a Betel. El lugar donde llevaremos buen fruto para Dios es en la obediencia, donde Dios nos ha llamado a estar. Ahí es donde tenemos que estar. Una y otra vez vemos eso en la palabra. El rey David, cuando está escribiendo el Salmo 51, ¿no?, después de su confrontación, ¿no?, de su pecado con Natán, y él escribe eso, ¿no? Él dice, holocaustos, ¿no?, tú no quieres eso, yo te los puedo dar, yo soy el rey. ¿Cuántos carneros cuesta este pecado, ¿no? Casi. Dice, no, yo sé que tú no quieres eso. Lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado, ¿no es así? Eso es lo que Dios no desprecia. Sacrificio no quiero, quiere obediencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando andamos en la carne y en la vieja naturaleza, hacemos esto: buscamos religión en lugar de una relación con Dios, una relación en obediencia. Y ahí andamos haciendo altares, ¿no?, y edificando altares, ¿no?, mostrando qué cristianos somos, pero nuestra vida realmente no es de obediencia a Dios. No muestra que estamos caminando en la verdad. Estamos engañándonos, ¿no es así? Esa es la verdad. A Dios no lo engañamos. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Es arrepentirnos, confesar nuestro pecado. Señor, sigo siendo Jacob. Te necesito. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿No es así? Y lee Romanos 8 para que veas quién te va a liberar de este cuerpo de muerte. Jesús. Doy gracias a Jesús. Es Él el autor y consumador de nuestra fe, ¿no es así? Esa es la verdad. Tenemos que continuar en Cristo, ahí, en obediencia con Él. Y termina este capítulo así: un hombre religioso, un hombre carnal, un hombre que tuvo encuentros con Dios. Betel, la primera vez, esa escalera que baja del cielo. Después vio cara a cara a Dios. Vio el rostro de Dios en Peniel. Y por último se encontró luchando con Dios. Pero la mentira y el engaño seguían presentes en su vida. Tristemente eso es común en el día de hoy, en la vida de los creyentes. La mayoría de los creyentes vive así, tristemente. Y es verdad. Acompáñame por último a Efesios 4, por favor. Si te puedo ir que me acompañes ahí, Efesios 4. Es verdad que hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil. Y estar en nuestra condición no es fácil. Pero la cruz no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil para Jesús. Sin embargo, hizo la voluntad de Dios. Y se goza por eso. Dice Efesios 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjate lo que dice Pablo. Esto pues digo y requiero. O sea, pide algo de nosotros, un requerimiento de nosotros. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Los gentiles representan a aquellos que no conocen a Dios. Ya no tenemos por qué vivir de acuerdo a ellos, a la corriente de este mundo. Ellos viven así, ¿por qué? Porque su Señor es el pecado. No les queda de otra, pecan porque es lo que tienen que hacer. Pero nosotros ya no es así. Dice el verso 2, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Hay una excusa aún, aunque no hay excusa, no haber excusa, pero por lo menos ellos están en ignorancia. Pero tú y yo ya no tenemos ignorancia, ya lo sabemos, ¿no es así? Lo acabamos de estudiar ahorita, ya no tienes excusa. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20, fíjate lo que dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Estás en Cristo? Eso es para ti. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo que estamos viendo el día de hoy con Jacob, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate de ese viejo hombre, quítatelo, ya te lo puedes quitar. Jesús vino a eso, a quitártelo. Ese cierre que estaba atorado y que no te dejaban quitártelo, ya Jesús lo quitó. Despójate de ese viejo hombre, dice ahí, el cual está viciado, es verdad, está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ¿qué tienes que hacer? Despojarte y renovarte, dice ahí, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Esos vestidos de los que hablamos en 2 Corintios, Jesús nos dio ese vestido, su justicia. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. La gente de allá afuera, ese vestido no lo tiene. No tiene ese vestido. A ti Dios ya te lo dio. ¿Por qué lo tienes guardado en el armario y nunca lo usas? Úsalo. Dice el verso 25, por lo cual, porque tú puedes decir, bueno, pero pues una mentirilla, ¿no? Bueno, Jacob sí era un mentiroso, un engañador, pero fíjate lo que dice ahí, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad con uno con su prójimo. Eso es algo que identifica a un hijo de Dios, la verdad. No sé si. Ya no somos padre de mentira, somos padre de verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te das cuenta? Aún Pablo dice, ok, puedes enojarte, puedes molestarte con tu hermano, con el que está al lado tuyo, pero no peques. No tienes por qué pecar. Ya no eres esclavo de eso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. Estás dando lugar a Satanás una vez más, el cual ya no tiene lugar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaja haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con lo que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es esa palabra corrompida? Es lo que lo era hace rato. Te quejas cómo hablan tus hijos. Fíjate cómo estás hablando tú. Ninguna palabra corrompida salga, dice ahí, de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está en ti. Es lo que dice Romanos 8. Después de Pablo decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Empieza a hablar del Espíritu Santo. Es Jesús en mí ahora, haciendo esa obra. Es Dios en ti. Ese poder que resucitó a Jesús de los muertos es el que obra en ti el día de hoy. ¿Tú crees que ese poder no puede callar tu boca? ¿Tú crees que ese poder no puede quitar ese enojo, esa ira? Él quiere hacerlo. Dice ahí, ya para terminar, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, ¿no? Efesios 1 ya habló de eso. Fuiste sellados, las arras son la garantía de Dios. Aquí habla de posesión, ¿no? Sellados para el día de la redención, habla de una posesión de Dios. Él nos sella, este es mío, somos de Él para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Esas son cosas del viejo hombre, ¿te das cuenta? Cosas como esa, amargura es pecado, ¿te das cuenta? Enojo es pecado, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vístete del nuevo hombre, despójate de ese viejo hombre. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nuevamente termina así, en Cristo. Esa es la clave. ¿Estás en Cristo? Tienes todo. Ya no tienes por qué seguir en esa vieja naturaleza, caminando de esa manera. Cristo está en tu vida. Y si no tienes a Cristo, ¿qué tienes que hacer? Lo vimos la semana pasada, ríndete delante de Dios, arrepiéntete, reconoce, Señor, he sido Jacob, sigo siendo Jacob, y ni siquiera he tenido un encuentro contigo. De alguna manera, es algo que todos los días nosotros vivimos, esta vieja naturaleza, como te decía al principio. Es verdad, está ahí, y es terca, ¿no es así? En cualquier momento se sube y te gana. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes algo? Aún estando en este cuerpo, obedecer a Dios trae más gloria que estando en un cuerpo resucitado. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber presencia de pecado. El día de hoy Dios nos ha librado del poder del pecado. Ya no hay poder sobre nosotros. Esa es la verdad. Pero está presente. está presente y está ahí. En un cuerpo glorificado ya no va a haber presencia del pecado. Vamos a poder adorar a Dios sin ningún problema. Por lo tanto, el estar aquí en este cuerpo trae mucho más gloria que obedezcamos a Dios y que lo adoremos. ¿Te das cuenta de eso? Trae más honra. Trae más gloria para Dios. Aprovecha eso. Deja de estar viendo el pecado y ve la gloria de Dios, lo que puedes darle a Dios en ese momento. Humíllate y reconoce eso. Eso es lo que tienes que hacer. Pídele que te llene de su Espíritu Santo, que haga esa obra que Él ha prometido en tu vida. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu, dice Ezequiel. Es Dios en nosotros. Vemos la vida de este hombre, Jacob, que a pesar de que tiene un encuentro con Dios, no quiere decir que ya va a ser un cristiano y un santo y perfecto. Delante de Dios es así, pero estando aquí todavía hay pecado, pero tenemos la victoria, ¿no es así? Esa es la victoria de la que habla la Biblia, la victoria sobre el pecado, y tenemos que abrazarle, creer en eso y confiar en eso y vivir de acuerdo a eso. Vamos a orar, ¿no?